This is the smell of a warm 3-day-old egg salad sandwich in a wimpy trash bag.
Wimpy, wimpy, wimpy!
Blech! And this is the smell of that same sandwich in a hefty, ultra-strong trash bag with new Fabuloso lemon scent.
Hefty, hefty, hefty!
Smell the difference? When life gives you stinky, get hefty, ultra-strong with new Fabuloso lemon scent. It smells like clean, freshly picked lemons. So no matter what's inside your trash, you can stop the stink and smell the lemon.
Un día más, un placer contar contigo al otro lado. No dudes en mandarnos tus inquietudes sobre analítica digital. ¡Empezamos!
El Arte de Medir es un podcast creado por los profesionales de la consultora El Arte de Medir. Somos expertos en analítica. Damos valor a tus datos.
Hola de nuevo. Tenemos a Eduardo Sánchez hoy con nosotros, CDO del Arte de Medir, porque nos tiene que ayudar con una duda de un oyente. Bienvenido, Eduardo.
¿Qué tal? Muy buenas. Ay, madre.
No tiene ni idea de por qué le he traído hoy aquí. Pero es que no quería que se preparara nada, porque realmente quiero hablar de una cosa difícil, que es la filosofía, ¿no? De empresa, la filosofía del análisis, del analista, más que del análisis de un profesional, ¿no? Que se dedica a esto. Y lo que quería era comentarlo contigo, porque creo que puede ayudar mucho a Laura, ¿vale?
Pillarme en frío, ¿no?
Pillarte en frío y que vuelvas, vamos, bueno, o sea, bueno, que nos aportes.
Voy a ver lo que puedo hacer.
A ver, Laura me escribió la semana pasada y me decía que tenía un problema grave. Ella se formó en el máster de analítica de K-School en la edición de 2015 y está ejerciendo de analista, ¿de acuerdo? Y claro, el problema que tiene es que dice que nos ha estado oyendo en diversos podcasts de cómo el analista es autosuficiente y tiene que seguir evolucionando, etcétera, pero ya no lo ve claro, porque ella está en una empresa en la que le encanta lo que hace y cómo lo hace, y bueno, pues se pone retos y efectivamente, pues si se tiene que meter con programación, se mete con programación, si se tiene que meter con cosas técnicas, se mete con cosas técnicas, no tiene miedo a nada, pero uno, no sabe cómo poderse formar una vez ya tienes un marco de referencia cuando ya eres analista, ¿qué puedes hacer para seguir avanzando y evolucionando? Porque al final lo que siente es que su propia empresa le frena para hacer cosas que lógicamente la empresa, pues por lo que sea, no está preparada o no tiene ese tipo de datos o no va más allá. O no le hacen ni caso. Laura, sé que te prometí que no iba a decir esto, pero lo digo, no le hacen ni caso. Entonces, ¿qué podemos hacer para garantizar o qué hacemos? A mí me preguntaba que qué hacemos nosotros para garantizar que los analistas evolucionan y que no vamos al ritmo que nos marca un cliente, en nuestro caso, o en el caso de un analista que esté en una empresa, la propia empresa, ¿no?
Madre mía, qué pregunta más difícil. A ver, lo primero, yo creo que la clave en Arte de Medir, por ejemplo, claro, obviamente nuestra compañía, no voy a hablar de lo que pasa por ahí fuera, pero en nuestro caso concreto, una de las cosas que yo creo que hacía tiempo teníamos claros es que, digamos, lo que antes era un analista digital que hacía casi de todo, es decir, que lo mismo te pintaba un dashboard que te hacía un análisis, que te hacía una implementación técnica, es la especialización, es decir, al final tienes que sí o sí tirar hacia un lado, igual que un médico no se dedica a lo mismo uno que otro, es decir, al final cada uno tiene su especialización. Con Exacto. Los analistas le pasa un poco igual, es decir, decías tú que esta chica pues hace un poco de todo, pues probablemente céntrate en lo que realmente te gusta o sabes hacer mejor, ¿vale? Es decir, entonces, para mí sería
el primer
punto.
A veces no hay más remedio. Yo entiendo también que ya iba por ahí, ¿no? Que para evolucionar, pues se tenía un poco que buscar.
Sí, pero al final, hombre, puedes ser maestro de todo, pero al final nunca seas el mejor de, ¿vale?
Entonces, exacto.
Bueno, ahí ya va en partes de, digamos, un poco en cómo lo fue de cada uno en su carrera, pero bueno, nosotros en Arte Medir creo que eso lo tenemos muy claro, entonces cada uno de nuestra.
Pero cuenta por qué lo tenemos muy claro. O sea,
pues básicamente.
Es que yo creo que es importante.
Sí, pues básicamente porque hemos llegado a un punto de especialización, es decir, ahora mismo un cuadro de mando ya no vale cualquier cosa, a lo mejor hace 10 años sí. Hoy día realmente los cuadros de mando tienen un proceso, digamos, desde la parte de entender el negocio, definir KPIs, diseñarlos, que la visualización sea la mejor posible, etcétera. Uh-huh. Y luego ya si hablamos de la parte de enganche con las fuentes de datos, ni te cuento, ¿no? Entonces digamos que lo que antes era pues eso, cojo un Excel y pongo cuatro datos, hoy día es un producto muy, 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 muy terminado y que requiere un montón de, digamos, bueno, un montón no, pero por lo menos requiere tres perfiles, ¿no? Uno de negocio que defina KPIs, uno, digamos, más de visualización que trabaje la capa gráfica y luego otro más técnico que defina, por ejemplo, todos los enganches a fuentes de datos, ¿no? Entonces es un trabajo de, digamos, de un equipo que tiene diferentes skills. Que una sola persona pueda hacer eso es, bueno, no digo que sea imposible, pero es complicado, ¿no?
Claro, pero yo iba también a cómo hemos evolucionado nosotros como... Yo, claro, es lo que dice Eduardo, yo no puedo hablar de los de fuera porque no conozco las tripas, ¿no?, de cómo lo hacen. Pero nosotros sí que es cierto que nos enfrentamos al principio a ver cómo hacíamos esto, o sea, cómo dábamos, digamos, servicio. Entonces, sí que es cierto que hemos pasado quizás de tener una persona técnica que trabajaba un poco por su lado y lo que hacía era llevar temas técnicos, lógicamente, una persona que sabe de visualización y te creaba la visualización, el analista de negocio, bla, 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 pero que de un tiempo a esta parte llevamos ya un par de años trabajando con lo que nosotros denominamos células, ¿no? Que al final lo que hacemos es integrar distintos tipos de personas o de especializaciones en una misma célula de forma que no sean silos, ¿no? De analistas que hace cada uno su trabajo, sino que se empapen, ¿no?
Bueno, ¿quieres que lo cuente entonces?
Cuéntalo. ¿No?
Vale, yo creo que fue hace 2 años, me parece recordar que efectivamente yo creo que esta parte vino a cuento de un verano en el que yo me dediqué a leer cosas, ¿no? Entonces,
es que los veranos dan para mucho, a los autónomos.
Totalmente. Entonces, recuerdo que efectivamente hablaba una ley, había una ley por ahí de gestión que te decía que los equipos óptimos tenían un máximo 7 personas o algo así, ¿no? No recuerdo. Uh-huh. Era un desarrollo muy largo, pero bueno. La cuestión es que efectivamente hasta entonces en Artenair teníamos un equipo de análisis, un equipo de implementación, un equipo X, ¿no? Así había, cada equipo tenía una especialidad, entonces se supone que la idea obviamente era que, digamos, todos sabían de esa especialidad.
Y hablaban el mismo idioma.
Claro. Entonces se supone que eso era positivo, ¿vale? Pero en realidad no lo era.
No lo era.
Esa es nuestra experiencia.
Es nuestra frustración.
Que, por ejemplo, ¿qué ocurría con un proyecto grande? Pues que llegaba efectivamente la primera parte de implementación, se hacía muy bien, pero el conocimiento que tenía de implementación, la persona que había hecho ese trabajo, que incluso había habido aquí reuniones con el cliente, tenía que traspasárselo al siguiente equipo, que a lo mejor el de los juegos de mando, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría por en medio? Que se perdía información o que había que volver a empezar en parte de cero, ¿no?
Exacto.
Entonces, la solución que se nos ocurrió pues era esa, montar células de trabajo. Es decir, al final montas pequeños equipos que son capaces de hacer, digamos, o cada persona es capaz de hacer una de las patas del proyecto y digamos que como pack, como bloque, pues trabajan con un solo, bueno, con un solo cliente, ¿no? Pero trabajan con ese cliente durante la vida del cliente, ¿no? De uh-huh. forma que, pues en este caso hay un líder de célula que es el que, por ejemplo, habla con el cliente inicialmente para toda parte de requisitos, que se lleva a una o varias personas de su equipo a esas tipos de reuniones, y cuando tiene que entrar la parte técnica, la parte de juegos de mando, el análisis, me da igual, pues básicamente están todos informados de lo que ha pasado desde el día uno, básicamente, ¿no? Y además se sientan juntos, con lo cual la información fluye casi de forma natural, ¿no?
Exacto. ¿Por qué te contamos este rollo, Laura, y todos los oyentes? Porque esto nos ha llevado, o sea, lo que he creído importante, y por eso he invitado a Eduardo y no a otras personas para hablar de este tema. Esto nos llevó a, hace unos meses, un proyecto piloto. ¿Cuál es el proyecto piloto? El garantizar que la gente, en este caso, que dependía de nosotros en el arte de medir, pudiera sentir que estaba evolucionando y que realmente estaba llevando a cabo una misión de estar al día y de poner en práctica cosas nuevas independientemente del proyecto en el que estuviera trabajando en cada momento. Lógicamente es un proyecto, digamos, que no sé muy bien por qué no lo ponen en marcha muchas empresas. Bueno, sí lo sé, ahora hablaremos de ello, pero que nos daba un poco de miedo, ¿verdad?
A ver, básicamente consiste en generar o trabajar, en este caso, jornadas de o semanas de 5 días, trabajar 4 días, ¿vale? Entonces,
invertir el 20%, es que somos de datos, Eduardo.
Sí.
Invertir el 20%.
Bueno, me has dejado terminar.
Entrado como un Miura. Invertir el 20% del tiempo en formarte, en evolucionar, en hacer cosas impresionantes.
Aquí la idea, digamos, es que un día de semana, en este caso los viernes, se dedican efectivamente, es decir, por parte de la empresa, se invierten esas horas en lo que llamamos proyectos verdes, ¿vale? Entonces, el proyecto verde puede ser fórmate en algo que no sabes, que puede ser desde un máster hasta, no sé, pues te ves X vídeos de Coursera sobre no sé qué disciplina.
O te lees un libro, pero claro, ponemos a disposición de la persona el tiempo, ¿no? Que es que muchas veces es verdad que es...
O creas cosas, ¿no? Que es un poco, yo para mí, digamos, la formación casi es una obligación, es decir, efectivamente, si no estás muerto, pero crear cosas. Que es decir, tengo tres ejemplos, ¿vale? Te pongo tres ejemplos locos, ¿no?
¿Veis cómo se ha emocionado ya?
Tengo, o sea, yo, por ejemplo, en mi caso personal, pues acabo justo de terminar una estación meteorológica, es una chorrada de invento, ¿no? Es decir, que te lee temperatura, presión y demás, pero un poco lo que quería ver era Internet de las cosas, en este caso, aplicado a un flujo de datos constante hacia la nube, en este caso, para luego pintar unos cuadros de mando y hacer unas historias, ¿no? Entonces, digamos, pues he empleado ese tipo de viernes, los he empleado en montar el prototipo con su carcasita impresa en 3D y tal. Bueno, una chorrada muy tonta, pero bueno. Y por supuesto me he peleado con la parte de, digamos, de enganche de datos hacia la nube, por ejemplo, ¿no? Con lo cual he aprendido cosas que pues a lo mejor de otra forma no habría podido aprender, básicamente. Es decir, y experimenta como da la gana, ¿no? Y con
pero lo has experimentado tú. Y realmente la gente en primera persona, pero también la gente de alrededor, por ejemplo yo, que no tengo ni idea de este tipo de historias, me ha encantado ver ese proceso, ¿no? O sea, cómo tú estabas sacando algo que lógicamente no nos ha pedido ningún cliente y que luego podemos aplicar, pero en principio no nos haya pedido ningún cliente,
claro,
no
yo,
era una obligación.
Ejemplo, bueno, tengo que decir que sobre eso, por ejemplo, ha habido una historia, un proyecto de placas solares donde, a ver, no es lo que he hecho, pero en realidad al final es mandar datos de las placas solares hacia la nube. En el fondo, pues bueno, cambia el sensor, pero en realidad un poco el concepto viene a ser muy parecido, ¿no? Pues he aprendido algo que...
Te has adelantado.
Claro, totalmente, ¿no? Entonces ese es un ejemplo. Tengo otra persona del equipo, por ejemplo, que no voy a decir nombres, pero él sabe quién es. Ha creado, por ejemplo, un invento con la API de Google Voice, ¿vale? Es decir, del asistente de Google. Para, digamos que a través de órdenes, es como el Alexa en este caso, pero de Google, a través de órdenes le entregue cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, él se preguntaba cosas del tipo, ¿y si yo le digo a Google, dime las visitas de mi web del día de ayer, por ejemplo? Es decir, ¿me las podría decir? Pues te las puede decir. Es decir, en este caso, él lanza la pregunta al asistente, él preconfigura ese tipo de respuestas y lo que le dice en este caso vía programación es que la API en este caso lanza una orden X que se conecta a una propiedad de Analytics bla, 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 y saca el dato en pantalla o bien lo lee incluso en voz, a través del altavoz. ¿No?
No vas a decir el nombre, pero va a venir al podcast a contarlo.
Claro, pues que a ver, es una absurdez, ¿no? Pero es decir, es algo que nos apetecía. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Es decir, que algún cliente lo quiera hacer, que nos lo diga, que nos contacte, ¿no? Pero bueno, me pareció muy original. Y luego hay proyectos también mucho más, menos, digamos, cool, voy a decir, pero bueno, muy, muy interesantes a nivel interno, por ejemplo, para crear documentos automatizados. Por ejemplo, si a partir de formularios con X datos de requisitos de negocio se generan, por ejemplo, guías de implementación que hacen un montón de cosas. Entonces, son proyectos verdes que internamente, por ejemplo, nos permiten avanzar en lo que hacemos. Que
ser más eficientes.
Claro, ya no solo es hacer cosas virgueras, sino es encima hacer lo que ya hacemos mucho mejor, ¿no? Entonces, al final, ¿invertimos un 20%? Sí, pero el retorno creo que es obvio.
Es y más de al final. O sea, sí. Y yo creo además que las personas están más contentas. O sea, es decir, el poder hacer algo que te saque de la rutina, que te lleve a otros sitios. O sea, a otro sitio me refiero de buscar, ¿no? Nuevas formas de hacer cosas con el ejemplo de la documentación o nuevos métodos para lograr unos datos como la API o no sé, o sea,
Y luego es muy curioso cómo los organismos vivos, voy a llamar así, digamos, entre sí generan lazos, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro día que aparecía una de las personas del equipo, ¿qué haces tú aquí y tal? Es que soy el proyecto verde de no sé quién. Entonces, efectivamente, es que luego entre ellos se hacen, por ejemplo, pues formaciones, os ayudan en cosas concretas. Oye, pues ¿qué aprendes de la historia? Y no tengo ni idea. Pues se sientan unos con otros y entonces al final se genera un ambiente muy curioso. Es decir, la verdad es que está siendo muy interesante el resultado.
Sobre todo, yo creo, hay una frase, lo de lo urgente no deja tiempo a lo importante, y lo importante es tan importante, valga la redundancia. O sea, todas estas formas de incluso comunicar, como bien decías, en personas del equipo que a lo mejor pues normalmente no interactúan por el tipo de trabajo que realizan, el poder ponerlas juntas en un proyecto verde, es que te enriquece, o sea, es impresionante.
Incluso
estoy emocionada con
incluso
esto.
Incluso tema de reuniones, por ejemplo. Yo he llegado ya a temas de, nos gustaría hacer tal cosa, perfecto, pues si te parece, empleamos este viernes verde en sentarnos a hablarlo tanto.
Siempre final, hay tiempo para sí, esto.
Se crea una dinámica muy curiosa. A mí me
que
está...
antes no lo había. O sea, seamos...
Bueno, hacíamos lo que podíamos.
Claro. Entonces, ¿por qué he hablado con Eduardo para que contara esto y contara este proyecto que efectivamente está en beta, pero de verdad yo tengo muchísimas vamos, esperanzas en que siga para siempre, ¿no? Y es, Laura, a lo mejor un 20% del tiempo te es complicado. Yo lo entiendo. Pero cógete una hora al día. Pero es que esa hora es tuya. Es tuya para formarte. Para, como bien decía Eduardo, la formación es algo que tiene que estar para el analista, porque al final esto cambia muy deprisa, ¿no? Pero elige un proyecto verde que a lo mejor no tiene nada que ver con la empresa. Es que creo que ahí está el quid de la cuestión. A lo mejor no tienes que buscar el que tenga que ver con algo que va a servir a la empresa para llegar a cumplir un objetivo de su negocio, no. Algo que te sirva a ti para poner en marcha otra cosa que a lo mejor luego realmente haces ese clic, ¿no? Con el negocio, como las placas solares y el proyecto verde de Eduardo. Porque creo firmemente que te va a dar mucha más fuerza a nivel diario el seguir trabajando en el día a día, que es absolutamente necesario, pero también en afrontar el día a día de otra forma.
Sí, al final, yo creo también, si estás de lunes a viernes a tope haciendo lo mismo todos los días, te quemas irremediablemente, ¿no? Entonces un día...
Claro, y llegas sábado y domingo, ¿cómo te vas a poner a lo mejor claro,
pues,
a
un
estudiar?
Día como este, una tarde como esta, dedicada a eso, pues al final eso, haces cualquier chorrada que a lo mejor no es directamente aplicable a tu día a día, pero te apetece hacerlo. Y, ostras, pues descubres, pues eso, cosas diferentes, te motiva, probablemente el día siguiente vengas a trabajar más contenta. Es decir, yo creo que es... súper positivo.
Te abre la mente, te abre la mente totalmente. Pues muchísimas, muchísimas gracias, Eduardo.
A ti.
Y a vosotros por estar ahí. Laura, muchísimas gracias por acordarte de nosotros cuando tienes estas dudas. Y a los demás os digo, si de verdad, si queréis que trate algún tema específico o especial en el podcast, no tenéis más que escribirme. Os recuerdo, Gema, con dos M's, @elartedemedir.com. Me preguntáis absolutamente lo que queráis y estaré encantada de seguir aportando a la comunidad de analistas. Muchas gracias.
El arte de medir. Pasión y precisión por los datos. Búscanos en elartedemedir.com.
This is the smell of the leftover tuna fish sandwich you left in your lunchbox over the weekend in a wimpy trash bag.
Wimpy, wimpy, wimpy!
Blech! And this is the smell of that same sandwich in a Hefty Ultra Strong trash bag.
Hefty, hefty, hefty!
Ah, smell the difference? Hefty Ultra Strong has Arm & Hammer with continuous odor control, so no matter what's inside your trash, you can stay one step ahead of stinky. And for bigger jobs, try the superior strength of Hefty Large Black Bags.